Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En Órbita, en este caso la que cierra una nueva semana de información y análisis. Desde Montevideo, con mucho gusto, los saluda Federico Jurkovic.
Un placer recibirlos. Soy Karen Todorov y estos son nuestros títulos.
Titulares.
México contra la desaparición forzada.
La Cámara de Diputados sancionó la Ley General de Desaparición Forzada, que involucra tanto a funcionarios del Estado como a particulares.
Recibió 397 votos a favor.
Urnas bolivarianas prontas.
Los venezolanos elegirán autoridades para 23 gobernaciones este domingo 15, con sondeos que muestran un panorama dividido entre oposición y oficialismo.
Más de 18 millones de ciudadanos podrán participar de los comicios en unos 13.500 centros de votación.
La policía de Buenos Aires no da abasto con las amenazas de bomba.
Más de 3.000 denuncias falsas en el último mes generaron una disrupción de las clases en la principal provincia de Argentina.
El gobierno intenta parar el efecto contagio entre los estudiantes. Hay 3 detenidos a disposición de las autoridades.
Presión soberanista en Cataluña.
La organización social Asamblea Nacional Catalana y el partido de izquierda CUP pidieron levantar de inmediato la suspensión de la declaración de independencia.
Consideran que el gobierno español ya demostró su negativa a negociar.
Continúa la crisis diplomática entre Turquía y Estados Unidos.
El presidente turco acusó a la Casa Blanca de sacrificar las relaciones bilaterales.
El mandatario insistió en que el embajador estadounidense en Ankara es el culpable de la crisis, por lo que debe ser sustituido.
Los europeos creen que la mayor injerencia extranjera viene de Estados Unidos.
Así lo reveló una encuesta efectuada a ciudadanos de Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido.
Entre 30 y 40% cree que Estados Unidos es quien más influye en las elecciones de otros países.
Estos fueron los títulos. Ahora vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Vivos los llevaron, vivos los queremos.
El Congreso mexicano aprobó la ley de desaparición forzada.
Luego de 3 años de debate, el texto recibió 397 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La norma establece de 40 a 60 años de prisión tanto para los responsables como para los cómplices, sean funcionarios públicos o particulares.
También tipifica otros aspectos como, por ejemplo, la apropiación del hijo de una persona desaparecida, que será castigado con penas de 25 a 35 años.
Sputnik conversó con Sue Valenzuela, abogada de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos.
Algunos estados, en sus códigos penales de estatales, contemplaban el delito de desaparición forzada, pero cada uno tenía una tipificación diferente. Entonces, había un problema en la investigación o el inicio de investigaciones por estos delitos. Solamente algunos, como Coahuila, sí contemplaba a particulares responsables por la desaparición de personas. Entonces, ahora, con esta ley general, contempla, y de hecho en su nombre lo dice, desaparición forzada, que es cuando quienes desaparecen a las personas son agentes estatales, policías municipales, estatales o de las fuerzas de seguridad pública, pero también particulares. Entonces, en principio, eso pudiera ser como un avance.
En México hay casi 33.000 personas desaparecidas.
Si bien la ley es un avance para combatir la impunidad, las organizaciones que trabajan en el tema no están del todo conformes.
La ley no contempla como tal las sanciones a superiores jerárquicos. Es decir, cuando entendemos que la desaparición la realizaron, por ejemplo, personas del ejército, la ley solamente se va a sancionar a la persona que presuntamente directamente cometió la desaparición, pero no se investiga la cadena de mando, quién le dio esta orden a ese soldado raso para que realizara la desaparición, que al final llevarían a que el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Actualmente solo se sanciona a la persona que lo hace, pero no se investiga quiénes están dando las órdenes, sobre todo que en fuerzas de seguridad sí hay una jerarquía que llevan la desaparición, o sea, no actúan por sí solos, y de hecho eso está prohibido, ¿no? Siempre están siguiendo una orden. Entonces, esa es una de las grandes deudas. No hay presupuesto para implementar. Algo que nos está pasando actualmente con la ley de tortura también es que Esta es una ley que delimita las acciones que deben de hacer las autoridades. Sin embargo, en nuestro país suele decirse más bien que por temas económicos no se van a implementar. Aquí estamos en un momento coyuntural porque ya se presentó el presupuesto de egresos y no está contemplado, a pesar de que ayer se aprobó la ley, no está contemplado ninguna partida presupuestaria para la implementación de esta ley.
A partir de esta legislación, deberá crearse un sistema nacional de búsqueda de personas.
También deberá ponerse en funcionamiento una Comisión Nacional, un Consejo Ciudadano y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
De acuerdo a Valenzuela, las cifras del actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no son claras.
Este registro depende de la Secretaría de Gobernación. Entonces, hace algunos años salió la existencia de este registro que no ni siquiera sabíamos que la CEGOP estaba contabilizando. No nos queda claro, porque también lo he preguntado a través de Transparencia, si estas personas son desaparecidas o son desapariciones forzadas, desapariciones involuntarias, o son simplemente personas que desaparecen pero las encuentran y las desaparecen por algunos días y las encuentran bien, que eso es bueno, pero suben y aumentan y manipulan, digamos, el registro. En otros casos, por ejemplo, cuando encuentran restos en una fosa clandestina, supongamos 50 restos en una fosa, los restan de este registro sin cerciorarse quiénes son estas personas y si realmente pertenecían o no al registro. Eso es un registro que no está actualizado, que nadie sabe quiénes son esas personas, si a esas personas, a sus familiares les han tomado muestras de ADN, si hacen un cotejo para encuentran restos en Tijuana y a lo mejor una persona desaparecida en Chiapas. No hay nada. Hay una falta de coordinación entre las autoridades para alimentar este registro, porque cada quien es un registro federal y lo alimentan las entidades federativas a la CEGOP. Cada quien maneja su propia versión.
Escuchábamos a Sue Valenzuela, abogada de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos.
Pulseada electoral.
Los venezolanos votarán este domingo 15 a sus representantes regionales en 23 gobernaciones.
Para los comicios están convocados más de 18 millones de personas.
Las elecciones son vistas por el oficialismo y la oposición como una nueva oportunidad para medir fuerzas en medio de una fuerte polarización.
Los opositores buscarán arrebatarle al chavismo algunos de los 20 estados donde gobierna.
Tenemos que salir a votar para darle directo en el hígado a una dictadura que tiene a nuestro pueblo pasando hambre, dijo a la prensa el diputado Juan Requesens.
Además, tenemos que ganar para tener 23 cabezas de playa, para mantener la lucha de calle, agregó.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que este domingo el pueblo de Venezuela va a ir a votar por la paz.
Le va a decir a Donald Trump, con cada voto, no te metas en los asuntos internos de Venezuela, que esos asuntos los resolvemos los venezolanos, añadió.
El 25 de agosto, Estados Unidos prohibió a sus socios comerciales, financieros y a empresas estadounidenses realizar acuerdos con la petrolera estatal del país caribeño.
El día anterior había decretado suspender y condicionar la entrada al país a empleados públicos venezolanos y sus familiares directos.
La ofensiva de Washington ha sido acompañada por declaraciones de los gobiernos de Brasil, Argentina, Panamá y Colombia, así como del secretario general de la OEA.
¿Maniobras distractivas?
Desde el 1 de septiembre, la policía de Buenos Aires recibió más de 2.800 llamados con amenazas de bomba contra colegios secundarios.
Así lo informó esta semana el Ministerio de Seguridad Provincial.
Hay más de 100 implicados en estos hechos, según confirmó este jueves 12 el procurador bonaerense Julio César Contegrán.
Desde el gobierno central aseguraron que se trata de un efecto contagio entre adolescentes y rechazaron que exista una campaña de desestabilización.
Sputnik conversó con Manuel Obando, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio de Lenguas Vivas de Buenos Aires, quien opinó al respecto.
El tema de las amenazas de bomba es muy complejo y ahora está difundiendo muchísimo. También yo creo que viene un poco de la mano con el post-toma de colegios, digamos. Se levantaron las tomas, como ya hemos hablado en otra ocasión también. Y después de las tomas salió el tema del caso de abuso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio muy reconocido y que también justamente repercutió mucho en los medios de comunicación y que también se dio de una manera muy, digamos, áspera, si se quiere, para lo que fueron las tomas. Se dijo, en otras palabras, que las tomas eran un foco de violaciones. La realidad es que sabemos, primero, que eso no es así, y segundo, que las amenazas de bomba vienen a representar exactamente lo mismo. Nosotros creemos que viene de la mano de un ataque tanto a las medidas de fuerzas como también a la escuela pública en general, que nosotros tenemos que justamente salir a defender esa situación. No salir a defender los casos de amenaza de bomba, porque sabemos que son complejos, que hay casos obviamente en los cuales cualquier chico o chica puede llamar y hacer una amenaza de bomba para no tener un examen, lo sabemos perfectamente eso. Ahora, cuando sea en ciertos colegios específicos que estuvieron tomados, cuando ya venimos viviendo hace años que durante asambleas, por ejemplo, casualmente hay amenazas de bomba, caso en el cual no hay un examen si hay una asamblea, por ende no tendría motivo de un alumno que haga una amenaza de bomba, cuestiones por el estilo, empieza a hacer ruido, y mucho más ahora que justamente están habiendo un montón en distintos colegios que estuvieron tomados, y por ahí 3 veces por día, una locura. Entonces, creo que viene de la mano de un ataque que pasa también mucho por el rol de los medios de comunicación masivos, que sabemos de qué manera tratan este tipo de asuntos, y que nos tiran a los alumnos de que simplemente queremos matar a clase.
Consultado sobre si cree que detrás de las denuncias de amenazas de bombas hay algo más que una simple travesura adolescente, manifestó lo siguiente.
En cierto punto sí, yo no soy conspirativo, no creo mucho en ese tipo de cuestiones conspirativas, o trato de creer lo menos posible por una cuestión de tratar de transmitir la mayor realidad hacia la gente posible. Ahora, cuando ya llega a un extremo como este, en el cual de golpe todos los medios de comunicación están tratando el tema de las amenazas de bomba, están tratando el tema de abusos sexuales en los colegios, cuando jamás los trataron y jamás se preocuparon después de las tomas de colegios, que sabemos que hicieron un ruido muy grande a nivel nacional y que le generaron la mayor complicación al gobierno de Mauricio Macri en todo el país, de la mano del caso de Santiago Maldonado, ahí ya vemos que la situación es otra y sí empezamos a pensar en este tipo de cuestiones.
Afirmó también que las amenazas de bomba pueden estar relacionadas con el caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto.
Desde ya, porque el caso de Santiago Maldonado no se puso a hablar absolutamente nadie en el país realmente sobre el caso y sobre cómo resolver esa situación tan compleja, que es que haya una persona que estaba luchando justamente en un movimiento popular, como podrían ser tranquilamente tomas de colegios, y que de golpe haya desaparecido muy probablemente por la gendarmería. Nosotros creemos que los casos de como el de Santiago Maldonado hay que tomarlos con la misma seriedad que un caso de abuso sexual en un colegio, sea durante una toma o no sea durante una toma, porque sabemos, por ejemplo, estoy mezclando tal vez muchas cosas, pero que van de la mano porque tienen la misma metodología, digamos, de respuesta, que, por ejemplo, en un caso de abuso sexual en la Ciudad de Buenos Aires, durante una toma, claro, salen todos los medios de comunicación a hablar. Pero cuando hay casos, por ejemplo, en el Illurtia, en el cual hay docentes que han sido abusadores y violadores de compañeras allá adentro, no, nadie sale a decir absolutamente nada, y son los estudiantes y los docentes organizados quienes tienen que salir justamente a rechazar eso y a difundirlo. Entonces hay una doble moral muy importante respecto a todo este tipo de situaciones, y que creo que se están marcando en este caso en un ataque a la defensa de la educación pública en sí misma, y por otro lado, más profundo tal vez, en un ataque constante a los movimientos populares que salen a reivindicar por sus derechos.
Obando aseguró además que este sábado 14 habrá una reunión con la coordinadora de estudiantes de base para tratar el tema.
Los estudiantes sostienen que en las últimas semanas existe una campaña mediática negativa en su contra.
Este jueves 12 la policía detuvo a un joven de 18 años acusado de realizar 40 llamados a diferentes colegios. La justicia le imputó el delito de intimidación pública.
De acuerdo a los investigadores, el joven recibía decenas de pedidos diarios de estudiantes para que hiciera las amenazas de bomba.
Una vez cumplido el trabajo, él mismo notificaba el hecho en su cuenta personal de Twitter, escribiendo la frase APB a pura bomba.
Encrucijada catalana.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, enfrenta presiones opuestas sobre el futuro de la región.
Este viernes 13, la formación de izquierda Candidatura de Unidad Popular le envió una carta al mandatario donde le exige la proclamación de la República Catalana.
En su opinión, esa es la única manera para conseguir que los actores internacionales reconozcan a Cataluña como sujeto político.
Además, agrega que si el gobierno español pretende seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución, que lo hagan con la República ya proclamada.
En el mismo sentido, se expresó la Asamblea Nacional Catalana, principal organizadora de las movilizaciones independentistas.
Ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia. Por eso, instamos al Parlament a levantarla, manifestó el colectivo.
Según la Asamblea, el gobierno español ya demostró su negativa a dialogar tras anunciar que anulará la autonomía de esa región.
Por su parte, Madrid insiste en que Cataluña abandone totalmente los planes secesionistas.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, acusó a los independentistas de crear incertidumbre económica y provocar una posible recesión.
A mí me ha llamado poderosísimamente la atención en la carta de la CUP su último párrafo, que dice: por ventura, estoy traduciendo, lo cual ciertamente por mi parte es osado. Espero que me respeten si no lo hago bien, pero solo la tengo en catalán. Seguiremos sin el apoyo de los mercados ni de los estados, seguiremos sin grandes riquezas naturales y sin unos poderes económicos que nos den apoyo. Entonces, la pregunta es, si la estrategia es de la CUP, ¿dónde quieren llevar el bienestar social, el empleo y el crecimiento de Cataluña? Yo creo que el Gobierno, con su posición, está dando una oportunidad a Puigdemont y al Gobierno de la Generalitat de que vuelvan al marco constitucional.
Madrid dio plazo hasta el lunes 16 para que las autoridades catalanas aclaren si proclamaron la independencia.
Además, Puigdemont tendrá hasta el 19 de octubre para acatar la ley, o se le quitarán a la región sus poderes autónomos de forma total o parcial.
Es un sí o no, dijo Sáenz de Santamaría en conferencia de prensa.
Choque diplomático.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que Estados Unidos corre el riesgo de sacrificar sus relaciones con Turquía.
La crisis diplomática se desató luego de que la policía turca ordenó la detención de un empleado de la embajada estadounidense en Ankara.
La justicia local considera que el individuo tendría vínculos con el clérigo Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de intentar dar un golpe de Estado en 2016.
En respuesta al pedido de arresto de su funcionario, Washington suspendió la concesión de visados estadounidenses a Turquía.
Por su parte, Turquía contestó con una medida espejo para los ciudadanos norteamericanos.
Es el embajador de aquí el que ha causado esto, declaró Erdogan este jueves 12, refiriéndose al delegado de Estados Unidos en Ankara, John Bass.
Es inaceptable que Estados Unidos sacrifique un socio estratégico como Turquía por un embajador presuntuoso, declaró.
En tanto, el Departamento de Estado aseguró que Bass ha actuado siempre en coordinación con la Casa Blanca.
Si el gigantesco Estados Unidos está gobernado por un embajador en Ankara, es una vergüenza, dijo Erdogan a la prensa.
Además, sostuvo que la reacción de Estados Unidos al arresto de su empleado era injusta y desproporcionada.
Las relaciones entre ambos gobiernos se han visto resentidas desde 2014 por el apoyo de Washington a milicias kurdas en Siria.
Metiendo las narices.
Gran parte de los ciudadanos de 4 países europeos opinan que Estados Unidos es el país que más influye en las elecciones de otros países.
Así lo reveló un estudio de opinión de la consultora IFOP, que encuestó a ciudadanos de Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido entre el 20 y el 27 de septiembre.
Los resultados arrojaron que 40% de los franceses, alemanes y polacos y 33% de los británicos cree que Estados Unidos influye en los comicios de otros países.
Atilio Borón, analista político y sociólogo argentino, habló con Sputnik sobre los resultados de la encuesta.
Opino primero que realmente la población europea está muy mal informada, porque si apenas el 41, 42, 43% opina que Estados Unidos está interviniendo, quiere decir que el resto está absolutamente desinformado, no tienen la menor idea de lo que pasa en el mundo. Estados Unidos desde lejos, el país que ha intervenido en más países desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y el hecho de que apenas 43% de los europeos crean eso habla de un alarmante nivel de información, cuando no de un grado de infantilismo en la percepción política muy preocupante. En América Latina, por ejemplo, el único país que realmente ha intervenido en los procesos electorales acá, sistemáticamente y en todos los países sin excepción, ha sido Estados Unidos. Eventualmente, en algún momento, pudo haber tenido alguna influencia muy marginal la Unión Soviética, ¿verdad? Pero ni remotamente comparable con lo que ha sido Estados Unidos. Y no solamente intervenido en las elecciones, sino inclusive Estados Unidos interviniendo para desalojar gobiernos, ¿verdad? Y lo mismo ha hecho en Europa. Yo creo que habría que recordarle a los europeos, por ejemplo, que Estados Unidos vetó la posibilidad de un triunfo del Partido Comunista Italiano en las elecciones de 1974-75, cuando Kissinger dijo que Estados Unidos jamás admitiría un gobierno comunista en el marco de la OTAN. O sea que realmente hay que hacer una campaña de educación política en Europa.
El estudio fue publicado en medio de diversas acusaciones contra Rusia de interferir en las elecciones de Estados Unidos y otros países.
En ese sentido, y según la consulta, menos de 30% de los franceses, alemanes y polacos y 21% de los británicos está de acuerdo con esas denuncias.
Para Borón, los resultados se relacionan con la desinformación de la población.
el nivel de deseducación política que ha venido experimentando Europa es tremendamente preocupante, ¿no? Digo, tendrían que tener idea de que el mundo es otra cosa diferente a la que a las noticias que le vienen de algunas cadenas noticiosas norteamericanas. Pero bueno, desgraciadamente esta es la realidad. Sería bueno hacer la encuesta acá en América Latina y yo creo que debería haber un resultado un poquito más alentador. Tenemos 80 bases militares oficialmente reconocidas en América Latina, así que imagínate. Pero además de eso, miren el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos, la cantidad de partidas que hay destinadas a operaciones políticas en los países en todo el mundo, no solamente en el tercer mundo. Presupuestos gigantescos para intervenir en la política, para financiar candidaturas, para hacer marketing político, para hacer asesoramiento para los candidatos aceptables para Estados Unidos. Digo, si no ven todo eso, tampoco van a ver la luz del sol, ¿no?
Borón apuntó además que si se realizara esta encuesta en América Latina, los resultados serían muy distintos.
Acá lo sufrimos en carne propia de manera muy persistente y a lo largo de tantos años, ¿no? Pero por supuesto hay también muchos mecanismos de engaño, de ocultamiento, una prensa que desinforma sistemáticamente, como la que tenemos en América Latina, puede hacer de que mucha gente piensa que Estados Unidos no interviene y no faltaría quien te diga alguna cosa realmente muy estrafalaria en este sentido. Pero bueno, yo creo que preocupante que en Europa apenas ese número, esa proporción, piense que Estados Unidos es el que interviene. Y bueno, no sé qué es lo que piensa el 60% restante, ¿no?, en Europa. Además, Estados Unidos, si uno lee las declaraciones del Departamento de Estado, ellos permanentemente han reconocido que tienen intereses. El presidente Barack Obama, por ejemplo, que dijo que a veces nosotros tenemos que hacer cosas poco amigables con nuestros amigos y torcerles el brazo cuando ellos no quieren hacer algo que Estados Unidos cree que debe ser hecho. Digo, son informaciones que están en la prensa para cualquiera que esté interesado en leerlas, pero bueno, desgraciadamente no, mucho no se sigue todo eso, entonces crea esta ilusión de que Estados Unidos no interviene o son pocos los ciudadanos europeos que creen que interviene.
18% de los británicos, 8% de los franceses, 10% de los alemanes y 12% de los polacos creen que es la Unión Europea la que más interviene en la política ajena.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Los invitamos a seguir comunicados con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@spundinews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.spundinews.com.